Bienvenidos al episodio 110 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes. Pues sí, nueva edición de Preguntas de los Oyentes, la 24ª edición de esos episodios en los que el trabajo lo hacemos a medias. Y el primero de nuestros colaboradores de hoy se llama Ramón y nos dice: buenas tardes, me pongo en contacto contigo ya que te sigo desde tu podcast. Quería hacerte una consulta. ¿Es posible obtener listados de mediciones desde un IFC? ¿Me recomendarías algún software? Agradecido de antemano, saludos. Pues Ramón, la respuesta corta es que sí, es posible sacar mediciones desde un IFC. Además, es un tema que últimamente está muy de moda. Y es que piensa que dentro de un archivo IFC, cada objeto 3D tiene un listado de parámetros con valores, entre los cuales están el nombre, el tipo, la marca, el material y también, evidentemente, parámetros de medición, unidades, metro, metro cuadrado, metro cúbico. Así que si de cada objeto tienes una identificación por su nombre, por su tipo, por su material, y además te dice dos o tres parámetros más abajo cuántas unidades o cuántos metros hay de eso, pues realmente es muy factible sacar mediciones desde un IFC. Y aunque no tuvieras esos datos, hoy en día hay visores IFC que tienen herramientas para medir distancias, áreas de caras, volúmenes. Te dejo en las notas del programa el que yo conozco y que además creo que es uno de los mejores, BeamVision. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que el reto no está tanto en que un archivo IFC contenga la información necesaria para hacer mediciones, sino en cómo coger toda esa información de golpe y no ir objeto a objeto copiándola. Que es en el fondo tu pregunta, ¿cómo obtener listados de mediciones? No mediciones sueltas de una comprobación rápida en obra o lo que sea. Pues bien, para obtener esos listados tenemos herramientas específicas para medición de archivos IFC. Una de ellas sería, en el mismo BeamVision que te recomendaba antes, usar un plugin de pago, que te dejo el enlace en las notas del programa, que hace precisamente esto. De todos los objetos que tú selecciones en el visor, te saca un listado con todos los parámetros que tú previamente hayas elegido. Otro software muy conocido que también hace algo bastante similar es BeamCollab Zoom, que en sus últimas versiones de pago ha incluido una herramienta muy potente que se llama Listas y que sirve precisamente para eso, para de muchos objetos de golpe sacar ciertos parámetros. En el caso de BeamCollab Zoom, no es que esté enfocada específicamente a mediciones, puede sacar parámetros y listas de cualquier aspecto de los objetos del modelo IFC, pero evidentemente las mediciones es uno de sus usos principales. Y luego ya tenemos una serie de programas mucho más concretos, mucho más especializados en todo el tema de mediciones y presupuestos. Tenemos TCQ, este software de mediciones y presupuestos que se utiliza mucho en la zona de Cataluña. Te dejo en las notas del programa enlace al TCQ y enlace a un post de la consultora MSI Studio en el que habla de un flujo de trabajo entre Revit y TCQ mediante archivos IFC. También tenemos el Open Bean Quantities de SIPE, que SIPE tiene su software tradicional de mediciones y presupuestos que se llama Arquímedes, pero ha sacado hace ya un par de años este software, del que también te dejo el enlace en las notas, que sirve precisamente para eso, para a partir de un modelo IFC con una serie de reglas y filtros ir completando las mediciones de tu presupuesto. Y luego ya a finales de 2021 se puso muy interesante el mercado de software de mediciones porque por un lado salió Mamba, que era un software desarrollado por BeamMade bajo el paraguas de la gente de Preciocentro, al que le llevábamos siguiendo la pista desde el 2018 cuando se anunció por primera vez, pues ya está en el mercado Mamba. Es un software completamente nuevo que sirve para hacer mediciones y presupuestos de forma independiente, pero también muy orientado a hacerlo de forma automática mediante archivos IFC con filtros, reglas y demás. Y finalmente Presto, que de hecho lo recordarán porque fue patrocinador del podcast justo antes de Navidades, en el que anunciaron que en la versión 22 incluían dos nuevos módulos específicos para ayudar en tareas de medición y presupuesto a partir de archivos IFC. Así que como ves, opciones para sacar listados de mediciones a partir de archivos IFC hay bastantes. Que quién nos lo iba a decir hace nada más 5 años, ¿no? Yo personalmente te recomiendo que, dependiendo del software que utilices habitualmente para hacer mediciones y presupuestos, pues te vayas a la opción de TCQ, a la de Zipe, OpenQuantity, o a la de Presto, que seguramente si ya dominas uno de estos software, pues empezar a medir modelos IFC dentro del software que ya conoces te resultará mucho más cómodo. ¿Que hasta ahora venías trabajando con Excel o con otra herramienta? Pues bueno, ahí dependiendo de a qué nivel quieras llegar, tienes unas versiones más básicas de BIM Vision y BIM Collab Zoom, o si no, Mamba, que ya sí que es un software de presupuestos completo y también es una opción muy interesante. Y por cierto, al hilo de esta pregunta, tengo que comentar que el otro día hubo un interesante debate en el grupo de WhatsApp BIM España sobre la viabilidad de medir con IFC, a raíz de una entrada de Marco Antonio Pizarro, nuestro colega de BIM Podcast, que también entrevistamos aquí en el episodio de interoperabilidad entre Revit y Zipe. Pues Marco Antonio, en el blog de la Building Smart capítulo español, publicó una entrada que se llama Mediciones y presupuestos desde IFC, que les dejo también en las notas del programa, en la que se habla de todo el flujo de trabajo para conseguir precisamente esto que pregunta Ramón, cómo sacar listados de mediciones desde IFC, y en el que además se acompaña con un vídeo de la grabación de la reunión del grupo de usuarios BIM de Málaga, en el que también lo explica todo en formato vídeo en vez de formato texto. Entonces, bueno, para ti Ramón y para todos los demás, dejo el enlace porque viene muy al hilo de la pregunta y creo que les puede ayudar mucho. Así que nada, Ramón, espero haberte ayudado y nos vamos con Rafael, que nos manda la segunda pregunta de hoy y dice: Hola Iván, ante todo, enhorabuena por tu programa. Es de gran ayuda en nuestro despacho y esperamos que sigas por mucho tiempo con este proyecto. Tenemos una duda que queremos consultarte. En un proyecto de reforma y ampliación necesitamos crear áreas distintas para el estado actual y para el estado reformado. Revit no nos permite tener distintas áreas vinculadas a las fases, fase existente, fase nueva construcción. ¿Sabes de alguna forma de resolver esto? Pues Rafael, gracias por tu pregunta y efectivamente, las áreas, la herramienta área de Revit, no tiene opción para trabajar por fase. Lo pueden comprobar muy fácil, si dibujan un área en Revit y la seleccionan, verán que en sus propiedades no vienen los típicos parámetros de fase de creación y fase de derribo. Pero evidentemente, en un proyecto de reforma o en un proyecto de ampliación en el que usemos esta herramienta que es tan interesante, la herramienta fase, pues tener que prescindir de poder tener áreas construidas brutas es una pega importante. ¿Qué solución tenemos aquí? ¿Qué truco puedo darte? Pues el único que hay realmente es crearte varios esquemas de área, uno para cada fase. Si no sabes exactamente lo que es o nunca has creado un esquema, te dejo un tutorial que dice cómo hacerlo paso a paso. De hecho, lo he seleccionado porque es un tutorial que lo explica precisamente porque tiene el mismo problema que tú, que lo quiero usar para tener áreas del antes y áreas del después. Pero vamos, se resume en tres pasos. Primero, creas un nuevo esquema de área para cada fase. Esto se hace en la pestaña Arquitectura, en el grupo Habitación y Área. En la parte de abajo, donde pone el título Habitación y Área, hay una flechita que le das. Se despliega un menú secreto en el que puedes cambiar los esquemas de color, pero hay un botón que dice cálculo de área y volumen. Si pinchas ahí, se abre una ventana en la que hay dos pestañas. En una puedes configurar cómo se comportan las habitaciones, que son esa otra herramienta relacionada con la superficie, pero hay otra pestaña en la que tú puedes crear todos los esquemas de áreas que quieras. Y aquí te encuentras con un segundo problema. Si lo que quieres es crear un esquema de área construida bruta, porque recuerden que en Revit hay dos tipos de esquemas de área, las de construida bruta y las de alquiler o rentable, dependiendo de la traducción que estemos usando. ¿Qué diferencias hay entre un esquema y otro? Prácticamente ninguno, simplemente son algunas normas a la hora de seleccionar los contornos de área y que estos contornos se muevan automáticamente a eje o a cara de muro dependiendo de las áreas colindantes que coloquen. O sea, básicamente, en área construida bruta solo tenemos dos opciones, área interior y área exterior, y en las de alquiler pues tenemos muchas más opciones que se pueden ir combinando. Quitando este detalle, las dos funcionan igual, pero de cara a compararlas, igual te interesaría que las dos fueran construida bruta o las dos fueran de alquiler. De alquiler siempre puedes crear, pero de construida bruta, para poder crearlas, tienes que hacer un truco, que es crearte una opción de diseño cualquiera, que es otra de estas grandes herramientas que tiene Revit, pero que también tiene algunos problemitas como fases a la hora de ser compatible con todos los tipos de modelado. Pero bueno, si tú creas una opción de diseño, aunque no dibujes nada dentro, ya Revit como que entiende que hay varias posibilidades, y cuando vuelves a esta pestaña que te digo para crear esquemas de construida y le dices nuevo esquema, sí que te pregunta si lo quieres de construida bruta o de alquiler. Y podrías elegir construida bruta para tener dos esquemas de área basados en construida, aunque los vayas a usar en fases distintas. Aquí lo interesante sería que a cada esquema le pongas un nombre relacionado con la fase en la que realmente lo vas a usar. Y ya con esto configurado, sería cuestión de irte creando vistas de esquemas de área para cada fase. Una vez tengas la vista en sus opciones, eliges la fase que quieres representar y ya lo tendrías. Aquí solo un detalle, si no estás acostumbrado a trabajar con distintos esquemas de área, recuerda que cuando le dices nueva vista de plano de área, te sale una ventanita con todos los niveles de los que puedes crear una vista de planta de área, pero arriba hay un selector que dice tipo. Ahí es donde tienes que elegir si quieres que esa vista sea del esquema de la fase 1, del esquema de la fase 2 o del esquema de la fase que hayas creado. Bien, hasta aquí ya lo tendríamos todo. El único problema de este procedimiento es que tienes que volver a dibujar todos los separadores de área, que son esas líneas rosas que vienen a ser el símil a la polilínea de AutoCAD, ¿no? Para que luego dentro puedas dibujar el área de forma automática. Pues estas líneas hay que dibujarlas desde cero en cada fase. Entonces, claro, dibujarlas una vez no nos molesta mucho porque de todas formas lo teníamos que hacer. Pero si en la siguiente fase tenemos que volver a dibujarlas cuando realmente ha habido pequeños cambios, pues sí que puede ser una pérdida de tiempo. Entonces, aquí lo importante es recordar que estos separadores no dejan de ser líneas de detalle y como líneas de detalle puedes hacer copia y pega de una vista a otra, aunque sean de distintos esquemas. Incluso puedes hacer grupos de las zonas que permanecen igual en ambas fases, de tal forma que tú tienes tu grupo de detalle en el que dentro hay líneas de detalle y ese grupo lo pegas en todas las vistas de todos los esquemas. ¿Que te has equivocado en algo de la reforma del estado inicial? Modificas la línea del grupo y se modifica en todas las vistas. Luego, fuera del grupo, puedes dibujar las líneas que efectivamente cambian entre el antes y el después. De esta forma, aunque has tenido que crear distintos esquemas de áreas para poder usarlos en distintas fases, a efectos de dibujar todos los perímetros, te ahorrarías bastante trabajo. Así que nada, Rafael, muchas gracias por enviar tu pregunta. Espero que la respuesta te ayude. Y ahora, antes de la siguiente pregunta, nuestro patrocinador, MecaBIM y sus servicios de outsourcing BIM. La semana pasada te contaba que al ser una empresa que estaba físicamente en Argentina, podía ofrecer precios muy competitivos en outsourcing para empresas que están en Europa. Pero no todo es el precio. MecaBIM tiene mucha experiencia ofreciendo este tipo de servicios. Por ejemplo, para una de las cadenas de supermercados más importantes de España y Argentina, trabajan con el área de mantenimiento para crear una plataforma de información mapeada que permite a la empresa tener un monitoreo constante del estado de mantenimiento de sus más de 1.200 tiendas. Modelan todos los elementos susceptibles de ser mantenidos en cada tienda y los conectan a un sistema que permite asignar tareas de mantenimiento, reparación, nivel de urgencia, etc. Y luego, toda esa información se puede analizar en un tablero de control. Si trabajas en una empresa que, como esta cadena de supermercados, seguramente no tenga capacidad interna para desarrollar este sistema, aquí es donde los servicios de MecaBIM encajan perfectamente. No solo crean el sistema al principio, sino que tienen recursos para ayudarte a gestionarlo en el día a día. Si te interesa, en las notas del programa te dejo su web. Entra y contacta con ellos. Y ahora, con la última pregunta, no nos vamos muy lejos de Argentina, porque Jan nos manda una pregunta desde allí y nos dice: Iván, ¿cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por tu trabajo. Para mí, sos un faro en este mundo del BIM. Soy de Argentina y trabajo en una constructora. Ya hace 2 años estoy modelando edificios en Revit, tanto la parte estructural de hormigón armado como la albañilería. Todo obra húmeda. Actualmente estoy en el equipo de licitación de obras y mi día a día consiste en analizar proyectos que están en una etapa muy joven, todos se encuentran en CAD, hasta muchas veces el estudio de arquitectura nunca tuvo en cuenta las interferencias o no tienen en cuenta la última actualización de la estructura que ellos mismos contratan. El modelo Revit lo uso para sacar las mediciones creando planillas de materiales que voy exportando en formato TXT para copiar y pegar en una planilla Excel de licitación que nos pasó el comitente o la persona a quien estamos licitando. Mi pregunta, más bien es un desahogo, es ¿cómo sigo? Yo certifiqué con la marca de Autodesk, modelador de arquitectura, estructura y MEP, cada uno por separado. Pero ¿cómo hago para implementar de lleno las normativas, crear flujos de trabajo, trabajar bajo estándares de la ISO? ¿Bajo qué ISO se conviene trabajar? Todos mis colaboradores trabajan en CAD, En la empresa soy el único que sabe usar Revit, me falta indagar sobre la exportación IFC, ayuda, jaja. Desde ya, muchas gracias. Pues Jan, muchas gracias a ti. Antes de ir con la pregunta, solo comentar que tu forma de trabajar, lo que comentas de modelar para licitar, porque comentas que estás en una empresa constructora, pero estás en el departamento de estudios, o lo que aquí en España llamamos el departamento de estudios, tú lo llamas el equipo de licitación de obra, que también se entiende perfectamente. Y precisamente de esto también hablamos en este debate de WhatsApp que comentaba sobre sacar mediciones de archivos IFC. Y es que tenemos que tener en cuenta que a día de hoy, con el estado del arte actual, la única forma realista de que las constructoras aprovechen el BIM en fase de licitación, en esa parte en la que están, digamos, trabajando a riesgo, analizando un proyecto que no saben todavía si van a ejecutar o no, es creándose sus propios modelos. Y lo comentábamos en el debate de WhatsApp. Aquí se juntan varios problemas. Por un lado, una constructora que quiere aprovechar el BIM, pero los proyectos que le llegan para licitar no están en BIM directamente. O le llegan proyectos en BIM, pero no le dan los entregables, o solamente le dan los entregables en IFC, que este era otro de los puntos del debate, ¿no? ¿A la constructora le vale el IFC para licitar? Pues había quien decía, oye, si el IFC está perfecto, sí, pero si tienes que hacer cambios en el IFC para poder sacar las mediciones, realmente lo que necesitas es el modelo nativo. Que ahí también alguien diría, yo, por ejemplo, bueno, el IFC puede tener errores, igual que puede tener errores el archivo de CAD y siempre se han hecho licitaciones. Lo que no puedes hacer si el IFC tiene errores es sacar mediciones de forma automática, porque tienes que hacer esa revisión manual para separar lo que está bien de lo que está mal y corregirlo. Pero mediciones de un IFC con errores sí puedes sacar. Lo que pierdes es el automatismo de darle al botón mágico, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto hablábamos y mi conclusión era esa, que la única forma de que una constructora aproveche el BIM en fase de licitación es que desarrolle sus propios modelos nativos desde cero dentro de la constructora. Y esto lo hemos comentado en varios episodios en los que hemos hablado de constructora, implica tener una oficina BIM en la constructora, que aquí las constructoras más pequeñas es algo que no tienen o que no se pueden permitir. Y lo otro que hay que cambiar, que es ya más un tema de mentalidad más que de capacidad de tener recursos humanos o no, y es asumir que detectar errores antes de hacer la oferta es mejor que hacerlo a base de modificados de obra, que es a lo que estamos acostumbrados y lo que las constructoras pueden llegar a ver como una ventaja en toda esta picaresca que forman promotor, constructor, dirección facultativa, ¿no? Así que bueno, es un tema muy interesante, muy dado a debate, que está muy a la orden del día. Fíjense que de tres preguntas de este episodio, dos van relacionadas por este camino, ¿no? Una primera pregunta de cómo saco mediciones de un IFC, una segunda pregunta en la que vemos cómo un empleado del departamento de licitaciones de una constructora se hace sus propios modelos de Revit porque lo que le llega está en CAD o está mal y no le sirve para un flujo de trabajo en BIM. Y luego ya, en un tema más amplio, viene la verdadera pregunta y la verdadera preocupación de Jan, que es una gran pregunta. ¿Cómo sigo? Me siento solo, ¿no? Yo creo que todos los que hoy en día trabajan en BIM se sienten así o se han sentido así hasta hace muy poquito tiempo. Y es lo que hemos comentado también en el episodio que tanto gustó de Saltos de Madurez, que lo dejo en las notas del programa por si alguien no lo ha escuchado. Y es que el principal problema que tienes, Jan, es que estás solo y al estar solo es muy difícil meterse en ciertos temas del BIM. Entre otras cosas porque esos ciertos temas del BIM son colaborativos y colaborar solo, pues tú ya me dirás. Entonces, en ese sentido, hago algunas reflexiones, doy algún consejo, tanto en este episodio 69 de Saltos de Madurez, como también en una ponencia mucho más reciente del BIM Conference 2022 de NKE, que me invitaron a dar una charla y precisamente uno de los temas sobre los que hablaba era por qué estábamos atrapados en el nivel 1, por qué a pesar de haber un 40, un 50% de empresas que trabajaban en BIM, no llegábamos ni al 30% de proyectos que se hacían en BIM. Es una ponencia que gustó mucho y ya han liberado los vídeos y te dejo el vídeo también en las notas del programa. Pero bueno, más allá de eso, cosas que te pueda decir aquí y ahora para ayudarte en ese cómo sigo, pues aquí tienes que intentar convencer a alguien de tu empresa para que se meta en Revit también. Seguramente tienes algún compañero que te pregunta, que muestra interés, que le parece súper interesante lo que haces y él, por falta de tiempo, por falta de conocimiento, no se puede poner a tu nivel, pues habla con él, explícale alguna cosa, dile que se haga un curso. Otra cosa que puedes hacer es buscar grupos de usuarios que hagan reuniones presenciales en tu zona para que si no consigues que nadie de dentro de tu empresa te acompañe de alguna forma, pues por lo menos buscar a gente que en Argentina son bastantes que comparta contigo temas de BIM. También puedes contratar a nuestro patrocinador MecaBIM para que les ayude, que lo tienes ahí muy cerquita. Y en el fondo, la parte mala de esto es que tampoco depende de ti. Depende de que los demás se vayan metiendo en el BIM poco a poco. La parte buena es que solo puede ir a mejor, porque cada vez se va metiendo más gente y esto no va a dar marcha atrás. Por lo que, asumiendo que vas a seguir principalmente solo por un tiempo, creo que lo mejor es que sigas en la misma línea que comentas, cosas en las que puedes ir avanzando sin depender de terceros, formándote en Revit, mejorando cada día la forma de sacar mediciones, que por ejemplo en la pregunta que le comentábamos al compañero, pues programas como Presto, como Arquímedes, como el propio Mamba, tendrían formas más avanzadas y más eficientes de sacar mediciones que lo que estás haciendo ahora de exportar un TXT para luego copiarlo en un Excel. Que eso no está mal, todos hemos empezado por ahí, pero cuando ya tienes cierto dominio de eso, estos programas, Mamba, Presto, Arquímedes, son un plus. También quizás puedas aprender algo de Dynamo para que, si no en cosas relacionadas con la colaboración, por lo menos a nivel interno, esas tareas repetitivas que tú tienes que hacer, las puedas ir automatizando. Aunque esto de Dynamo tiene que ser algo que te guste, todo el tema de la programación visual. También aprender a hacer familias de Revit que te ayuden en tu día a día, que por tu pregunta no sé qué nivel tienes en este punto, pero evidentemente si tienes que modelar para licitar, estás haciendo unas tareas en las que tienes que ser muy eficiente modelando porque todo el tiempo que inviertes es a riesgo. Además tienes que tener una biblioteca de familias bastante grande y versátil para que te llegue el proyecto que te llegue, no pierdas el tiempo creando una ventana o creando una puerta o creando tipos de muros, sino que ya lo tengas todo organizado y puedas ir muy rápido. Por ejemplo, con ventanas y con puertas, vamos a decir, genéricas, pero muy parametrizables, de las que tú puedas sacar esas mediciones que necesitas, aunque no tenga el modelo exacto. Y bueno, más cosas de este estilo, ¿no? Cosas que puedas aprender por tu cuenta y que te sigan sirviendo para ti de forma interna, porque realmente la parte de normas ISO, plataformas de colaboración, flujos de trabajo, exportación a IFC, sencillamente son cosas en las que necesitas a más gente para aprender juntos, ¿no? Son todas esas cosas que comento siempre que son de esa etapa 2 o de ese nivel 2 en el que no puedes practicar si estás solo. Así que, como digo, por el momento, céntrate en seguir mejorando tus habilidades internas, mejorando tus procesos internos. Cuanto mejor sea tu forma de trabajar, más fácil te va a resultar convencer al resto de las ventajas, porque mira, todo esto lo tengo automatizado y a los demás se le pondrán los ojos como platos. La parte más colaborativa, pues vas a estar siempre vendido a que te llegue un estudio de arquitectura, un comitente que le exija bien todos los agentes, y entonces ahí sí vas a aprender y ahí sí vas a poder avanzar en tus conocimientos. Y la buena noticia de todo esto, que en el fondo te estoy diciendo, olvídate de esa parte más colaborativa que quieres aprender, es que esa parte colaborativa, esa parte de normas ISO, de estándares, de plataformas, de IFC, son cosas que una vez tú has aprendido todo lo interno y tienes mucha experiencia en esa parte interna, pues estas otras cosas se aprenden bastante más rápido que todo lo que estás haciendo ahora. Así que el resumen sería, no te agobies por pensar que te estás quedando estancado porque no estás haciendo esas cosas chulas del BIM, de procesos, ISOs y demás. Sigue en tu línea profundizando en ese trabajo individual y cuando llegue lo otro estarás mucho más preparado. Así que nada, Jan, muchas gracias por tu pregunta. Pregunta muy interesante. Seguro que hay mucha gente que se siente identificadísima contigo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Muchas gracias a MecaBIM por patrocinar y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, feliz semana.